Los neutrinos son partículas elementales que prácticamente no interactúan con nada. Para medirlos, Takaaki Kajita y Arthur MacDonald construyeron enormes detectores con los que mostraron en 1998 y luego en 2001 que los neutrinos van cambiando de identidad a medida que viajan. Esta proeza experimental implica que los neutrinos tienen masa, lo que contradice el modelo estándar de física de partículas, haciéndolos merecedores del Premio Nobel de Física en 2015. Para conversar de este descubrimiento y de las implicancias que tiene en física de partículas, astronomía y cosmología, hoy estamos con Claudio Deep, profesor del Departamento de Física de la Universidad Técnica Federico Santa María y quien es además coordinador en Chile del proyecto Andes, que busca construir un laboratorio de neutrinos bajo la cordillera. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, Conversaciones sobre Física. Hola Claudio, hoy día vamos a hablar del Premio Nobel de Física del año 2015 que se le entregó a Arthur MacDonald y Takaaki Kajita sobre las oscilaciones de los neutrinos. ¿Podríamos partir quizás hablando sobre qué son los neutrinos y qué significa que ellos oscilen?
Correcto. Hola Rodrigo, mucho gusto. Claro, los neutrinos son partículas subatómicas, ¿no? Partículas elementales, o sea, hasta el día de hoy no se sabe que sean compuestas de otra cosa. Son parecidas a los electrones que están en los átomos, ¿no? Pero no tienen carga eléctrica. Entonces estas partículas que se producen y se descubrieron por primera vez también, que se producen en interacciones nucleares, especialmente lo que se llama el decaimiento beta, se producen en la reacción y salen volando a la velocidad de la luz y tienen tan poca interacción que prácticamente atraviesan toda la materia como si no hubiera nada. Entonces es muy difícil detectarla. Son partículas que se creía que no tenían masa, porque si tuvieran masa era tan pequeña que era imposible de medirla. Y por eso salen volando a la velocidad de la luz, prácticamente. Pero, por el 98, etcétera, hubo experimentos que confirmaron algo que ya se sospechaba, que era que estos neutrinos probablemente tenían una masa muy pequeña y eso permitía que pudieran cambiar de un tipo a otro. Porque en rigor hay tres tipos de neutrinos. Los neutrinos son, por así decir, hermanos de otras partículas que tienen carga eléctrica, que son el electrón, o sea, hay un neutrino que es el hermano del electrón, que se llama el neutrino electrónico. Hay otra partícula parecida al electrón, pero que no está en los átomos, se produce en los rayos cósmicos. Digamos, tiene todas las propiedades del electrón, salvo que es mucho más pesada, pesa como 200 veces, que se llama el muón, o partícula mu. Entonces, el neutrino hermano del muón se llama neutrino muónico. Y hay otra partícula cargada que se llama el tau, que es más pesada todavía, que tiene otro hermano neutrino que se llama el neutrino tau. Entonces hay tres neutrinos distintos. Y uno sabe que son distintos porque se producen en conjunción con su hermano. Cuando se produce una reacción, se produce siempre uno con el hermano. O sea, cuando se produce un electrón, se produce un neutrino electrónico, no un neutrino de los otros. Y en el Sol, por ejemplo, que son reacciones nucleares, solamente se producen electrones y neutrinos electrónicos. Y esos son los que salen volando del Sol. Pero si estas particulitas tienen masa, entonces existe la posibilidad de que cuando se propagan por el espacio, vayan cambiando su identidad de electrónico a muónico o a tau. Eso es lo que se llama la oscilación, porque en realidad cuando se propagan por el espacio van cambiando como ida y vuelta. Uno parte, suponte, con un neutrino electrónico y después de una cierta distancia aparece que en realidad es muónico y después que es tau y después que es electrónico y después es muónico y tau y así. A eso se le llama la oscilación de los neutrinos.
Entonces, la oscilación es un cambio de identidad del neutrino.
Eso.
Y solo se puede explicar porque tienen masa.
O sea, las observaciones se podrían explicar de otra manera, pero si la observación es que oscilan, o sea, que si tú puedes medir que hay un chorro de neutrinos que a cierta distancia se comporta como electrónico, a otra distancia como muónico y así, entonces eso es una oscilación. Y ahí la única forma de explicarlo es con masas. Si tuvieran masa cero no pueden oscilar.
Claro, no es un decaimiento en el sentido que el neutrino muónico se transformó en electrónico, como un decaimiento, sino que es una oscilación que van cambiando, van y vuelven.
Exacto. Esto en realidad está en la esencia de lo que es la mecánica cuántica, de que en realidad es como el gato de Schrödinger. La pregunta es, ¿cómo está el gato? ¿Está vivo o está muerto? Y la respuesta de la mecánica cuántica está ni vivo ni muerto. Entonces aquí es algo parecido. El neutrino cuando va propagándose no es ni uno ni el otro hasta que uno lo mide. si uno quiere entender realmente bien esto, tiene que meterse en el tema de lo que es la mecánica cuántica.
Es lo que nos diría que el neutrino entonces es una superposición de estos estados, una superposición cuántica.
Exacto, el neutrino que sale de una reacción, es una superposición de estos estados de tipo, digamos, electrónico, muónico o tau, depende de la reacción, o bien es un neutrino que tiene una cierta masa, o bien es un neutrino que tiene un cierto tipo, pero esos estados no se mantienen, sino que van cambiando. Cuando uno tiene una partícula con una masa bien definida, esa partícula se mantiene siempre igual. Esa no cambia, no oscila, hasta que decae nomás. Pero si el neutrino no parte como un objeto de una masa bien definida, sino que parte como un estado tipo electrónico o muónico o tau bien definido, esa cosa no permanece, eso va oscilando.
¿Y cómo descubrieron entonces estas dos personas que los neutrinos van cambiando de identidad? ¿Cómo descubrieron que oscilan?
Esto parte un poco antes, en los años 60 y tanto. Hubo un experimento que hizo un grupo liderado por un físico que era experto en radioquímica, o sea, en elementos químicos radioactivos. Debido a que sabíamos que la energía del Sol viene de radiaciones nucleares, él quería medir el flujo de neutrinos del Sol. Y, de hecho, si uno hace modelos matemáticos con la ciencia que uno conoce hoy día, se puede dar cuenta que el flujo de neutrinos, la cantidad de neutrinos que viene del Sol, está directamente relacionada con la energía irradiada del Sol, con la potencia. Como sabe las reacciones, uno sabe cuántos neutrinos se producen por segundo, porque uno sabe cuánto brilla el Sol. En realidad, la mayoría de los neutrinos que llegan del Sol nos atraviesan como si no estuviéramos aquí. Pero si uno tiene un detector suficientemente grande y uno tiene suficiente tiempo para esperar, van a haber reacciones que las puede medir. Y este tipo construyó un estanque que no me acuerdo cuánto tenía, como 50.000 litros de percloretileno, o sea, básicamente átomos de cloro. Y el cloro, si le llega a uno de estos neutrinos, lo puede convertir a un átomo de argón radioactivo. Entonces él lo que hacía era medir cada mes cuántos átomos de argón se producía en su estanque. Entonces sabía cuántos neutrinos les estaban llegando. Y descubrió que lo que medía era más o menos un tercio de la cantidad de neutrinos esperados. Bueno, uno dice, con un experimento tan complicado que mida un tercio, no está mal, ¿no? Pero él fue controlando los errores y se dio cuenta que realmente estaba llegando un tercio. Y eso contradice la dinámica del Sol. Entonces hay algo raro aquí. Y aparecieron muchas ideas, y una de ellas es que los neutrinos en realidad que se producen en el Sol son neutrinos tipo electrónico, pero debido a que tienen una pequeña masita, oscilan en los otros. Y bueno, de la distancia de la Tierra al Sol, como es tan grande, en la oscilación al final termina llegando un tercio y un tercio y un tercio. Entonces era como esperarle que llegara un tercio.
¿Y su detector era solo sensible a los neutrinos electrónicos?
Eso es. Era solamente sensible a los neutrinos electrónicos. Entonces, uno dice, bueno, es una posible explicación, pero la verdad es que no me convence mucho, hay que hacer más experimentos. Y ahí aparecieron experimentos, cuando ya había más tecnología, entre ellos estos dos experimentos, que es el de Kajita, en Japón, es el Super Kamiokande, que es un gigantesco estanque de agua, de 40 metros de diámetro por 40 metros de altura, o sea, harta materia, de modo que haya probabilidad de que algún neutrino sea detectado, porque la mayor parte pasa de largo. Y otro experimento en Canadá, que se llama SNO, los dos están en minas subterráneas a gran profundidad, para que lo único que llegue ahí como señal sean los neutrinos y no sean otras cosas. Si uno lo pone este detector a nivel de la superficie de la Tierra, recibe radiación de rayos cósmicos todo el tiempo que le impiden ver esta señal tan pequeñita. Y bueno, el experimento de los japoneses, el Super Kamiokande, lo que midió fue, lo importante fue que midió neutrinos que se producían en la atmósfera. Los rayos cósmicos producen neutrinos en la atmósfera y producen neutrinos electrónicos y muónicos. Y el detector vio que los neutrinos electrónicos que le llegaban desde arriba eran más o menos la misma cantidad que lo que llegaban desde abajo. O sea, los que atraviesan la Tierra, los que se producen en la atmósfera, en el otro lado del planeta, y atraviesan la Tierra y llegan por debajo. Eran más o menos iguales. Pero los neutrinos muónicos no. Llegaban los correctos que uno habría esperado desde arriba, pero llegaban menos desde abajo. Entonces uno dice, ajá, los neutrinos muónicos están oscilando, están convirtiéndose en otra cosa. Y no se están convirtiendo en neutrinos electrónicos, porque si no se habría visto un exceso de esto. Y no, tiene que ser otro. Entonces uno dice, bueno, debe ser el tercero. Esa es la primera evidencia de que algo había.
Y eso era porque el detector era capaz no solo de medir los neutrinos, sino que en qué dirección viajaban.
Sí, correcto. Ese es uno de los avances, es que el supercambio Kande, a diferencia del otro que es radioquímico, que va colectando los átomos después de un mes, este va evento por evento, lo puede ver. Cada vez que ocurre, en ese momento lo detecta. Lo que se detecta en realidad es que el neutrino, cuando interactúa con un núcleo, produce a su partícula cargada. Por ejemplo, el neutrino muónico produce un muón. Y esa partícula sale volando a una velocidad más grande que la velocidad de la luz en el estanque, en el agua, y produce luz. Y uno puede ver esa luz. Y es un cono que va hacia adelante. Entonces uno sabe si el cono va para adelante, va para arriba, o si va para abajo, sabe de dónde venía.
Entonces con eso pudieron ver de que los neutrinos que venían desde el otro lado de la Tierra, digamos Chile, eran distintos en número que los que venían directamente del cielo sobre Japón.
Exacto. Bueno, uno puede buscar en internet, digamos, cómo es el experimento. Es un estanque gigantesco que está lleno de sensores de luz por todos lados. Imagínate un estanque de 40 metros de diámetro por 40 metros de altura, metido abajo la Tierra a 1000 metros bajo tierra.
Es una foto bien impresionante la del supercambio Kande.
Sí. Y claro, y cada uno de estos detectores son tubos, digamos, de vidrio, que adentro tienen un sensor. Son unas pelotas más o menos de como medio metro de diámetro. Bueno, en fin, ese es el experimento japonés. Y el otro, el de Canadá, esos midieron neutrinos solares directamente y fabricaron un detector que es una gigantesca bola, no me acuerdo muy bien el diámetro, pero son varios decenas de metros, ¿ya?, de esta agua pesada. El agua pesada es el agua H2O, pero donde el hidrógeno es hidrógeno pesado. El hidrógeno tiene lo que se llama un isótopo, que es un elemento también del hidrógeno, pero más pesado, que es el deuterio, que tiene en su núcleo, en vez de tener un solo protón, tiene un protón y un neutrón. O sea, la carga del núcleo sigue siendo la misma, pero es más pesado. Y la gracia que tiene esto es que este detector es capaz de detectar por separado los neutrinos electrónicos y la suma de todos los neutrinos. O sea, tiene dos procesos que lo hace sensible por separado al flujo de neutrinos electrónicos y al flujo total de neutrinos del Sol, no importa el tipo que sea. Y ellos miden y se dan cuenta que efectivamente el flujo de neutrinos electrónicos es menor que el que uno habría esperado teóricamente, pero la suma de los tres es el número correcto.
Es el número que uno había calculado a partir de la potencia del Sol.
Eso. Entonces, claramente, estos neutrinos electrónicos que están desapareciendo es porque se convirtieron a los otros nomás. Bueno, hay otra serie de experimentos más, digamos, que quieren confirmar esto. Otro experimento también hecho en Japón, con el mismo detector supercambio Kande, pero hecho de otra forma, que se llama Camland, que usaron haces que venían de reactores nucleares, en fin. Pero esos dos experimentos, el japonés de supercambio Kande y el de Snow, comprueban que efectivamente los neutrinos cambian de un tipo en otro. Y eso es un tremendo descubrimiento.
¿Y por qué es un tremendo descubrimiento? Porque, en fin, uno obtiene que los neutrinos van cambiando de identidad, que la explicación más sensata es que tienen masa, y uno podría decir, bueno, tienen masa. Pero hay algo especial en eso que hace que merezcan un premio Nobel.
Bueno, el premio Nobel es merecido por la dificultad de hacer un experimento tan sensible también y otras cosas más. Pero desde el punto de vista teórico, es un tremendo impacto. Porque lo que se llama el modelo estándar de las interacciones y partículas elementales, que es, digamos, es la teoría que hoy día tenemos, que explica el mundo de las partículas elementales, o sea, la materia a nivel más básico, ¿ya?, más fundamental, esa teoría ha sido comprobada en todas sus posibilidades. No ha habido ningún experimento que haya mostrado que es incorrecta.
Y que se completó en 2013 cuando descubrieron el Higgs.
Cuando descubrieron el Higgs, además se confirmó que efectivamente hasta el mecanismo de producción de masa de las partículas es correcto. La predicción del Higgs viene de los años 60, digamos, y lo descubren en el año 2012-2013, y confirman prácticamente todo. O sea, es tal la confirmación del modelo estándar que los físicos partículas prácticamente se sienten medio aburridos, digamos, porque ¿qué voy a hacer ahora?
Se jubilan todos.
Claro. Bueno, estoy exagerando, no es tan así, pero en realidad es medio como decepcionante no encontrar algo nuevo. Pero este modelo estándar dice que los neutrinos tienen que tener masa cero. De modo que si tienen masa, Mire, como uno trata de adaptar las cosas, si tienen masa, eso implica que hay otras cosas más allá de este modelo estándar. Claramente abren una puerta a cosas nuevas que todavía no hemos descubierto.
¿Y este es el único experimento que abre una grieta en el modelo estándar?
En este momento sí. O sea, bueno, hay otros experimentos, pero que son, por ejemplo, que el decaimiento de tal partícula debería ser 10 veces más que este otro, pero en realidad el experimento dice que es 12, lo cual es medio raro. En fin, hay errores. Hay cosas que pueden indicar que hubieran algunos efectos, pero son cosas muy finas que incluso podrían desaparecer si uno hace experimentos más sensibles, a lo mejor, ¿ya? Y esos errores desaparecen, podría ser. Pero este otro no. Este no tiene posibilidad de escape. Aquí hay algo que simplemente nos dice que esta cosa no es como pensábamos.
O sea, abre la necesidad de una física post-modelo estándar.
Exacto.
Y ahí hay varias alternativas que uno viene escuchando hace mucho tiempo, desde la supersimetría, la teoría de cuerdas. ¿Ofrecen estas teorías alternativas o respuestas a la oscilación de neutrinos? ¿A por qué tienen masa?
Bueno, indirectamente sí, aunque es un poco difícil, digamos, apuntar directamente, pero por ejemplo, teorías de cuerda, cosas así, pueden decir de que existen más partículas de las que vemos. La supersimetría también dice lo mismo, dice que hay más partículas que las que vemos. Pero si uno quiere explicar la oscilación de neutrinos, tiene que ver cómo la existencia de otras partículas implica necesariamente que los neutrinos tengan masa. Y ahí hay algunas señales que te indican que necesariamente tiene que haber algo adicional, que todavía no sabemos lo que es. Una de las posibilidades es que existan partículas parecidas a los neutrinos, pero mucho más pesadas, que de alguna manera la interacción con estos neutrinos que vemos les hace generar masa. O sea, la generación de masa de los neutrinos no viene directamente como es la masa de las otras partículas, que es mediante este mecanismo de Higgs, ¿ya? Sino que viene de otra forma. Y bueno, ahí hay muchas teorías que, digamos, modelos que te pueden predecir un tipo u otro tipo de mecanismo para producir las masas. Hay uno que se llama el mecanismo de Balanchine, o Seesaw, que arma un modelo matemático en el cual el neutrino que uno ve es muy liviano porque hay una interacción que parte como a nivel, digamos, normal, pero una de las partículas se hace muy pesada y mientras más pesada sea esa partícula, más liviana es la otra. Entonces por eso se llama Balanchine. Cuando uno sube, el otro baja. ¿Ya? Y con eso uno puede ajustar de que la masa de los neutrinos sea muy pequeña, en fin. Pero hay otras ideas también.
Y todavía todas esas teorías no han sido verificadas. Hay que hacer experimentos para ver si es efectivamente ese neutrino más pesado o hay otras explicaciones.
Exacto. Y lo interesante es que todas esas teorías apuntan a que hay otras partículas que todavía no hemos descubierto.
El Super Kamiokande y este observatorio también en Canadá miden neutrinos que vienen de la atmósfera, del Sol, ¿cierto? O de otras fuentes. El Super Kamiokande también detectó neutrinos que vienen de la explosión de la supernova del año 87, ¿cierto?
Sí, esa historia es bien bonita.
Y entonces uno puede pensar que estos observatorios pueden unirse al conjunto de observatorios astronómicos para medir el universo. Para observar el universo tal como está la radioastronomía, la astronomía óptica tradicional y la astronomía de ondas gravitacionales que está empezando a proponerse como una forma de medir eventos catastróficos en el universo.
Claro.
¿Qué tipo de cosas podrían medir estos observatorios de neutrinos? ¿Qué información del universo nos podrían entregar?
Bueno, o sea, la gracia de los neutrinos es que son partículas neutras e interactúan muy poco. El hecho de que sean neutras es muy útil porque significa que los campos magnéticos que hayan en el universo no las van a desviar. Entonces se vienen en línea recta. Y al venirse en línea recta, básicamente uno puede saber exactamente de dónde vienen. Por ejemplo, hay otras partículas como los rayos cósmicos que se producen en también fenómenos astrofísicos, pero esas son cargadas, entonces los campos magnéticos las desvían. Y bueno, cuando ya la desvían un poco, ya tú no sabes cuál es la fuente, porque no apuntan directamente de dónde venían. Entonces los neutrinos en ese sentido nos dan esa dirección, ¿ya? Es muy difícil detectarlos, pero si los detectas vas a saber de dónde viene y cuál es la fuente. Y si esa fuente además la vas detectando en cuanto a la luz que recibes, en cuanto a rayos gamma, en fin, ondas gravitacionales, todo lo que sea, tienes una combinación de señales que te permiten entender mejor cuál fue el proceso que ocurrió en el cosmos, como una explosión estelar o un efecto de alguna cosa en el núcleo de una galaxia, alguna cosa así. Entonces, eso es lo que se llama la detección o observación de multimensajeros. Y claro, y como la tecnología para detectar neutrinos está cada vez mejor, hoy día estamos empezando a poder hacer eso, o pensar en hacer eso. Igual cosa que las ondas gravitacionales, que son muy difíciles de detectar, hoy día hemos ya detectado. Ahora, de lo que tú hablabas, de estos neutrinos que fueron detectados en una explosión de supernova en el año 1987, eso es una historia bien, bien bonita. Esto fue una explosión de una estrella, cuando la estrella ya llega a su tiempo en que se le acaba el hidrógeno, colapsa y explota, ¿ya? Y genera una intensa luz que dura en el cielo, no sé, semanas o algo así, y después desaparece. Bueno, la estrella sigue ahí, pero ya no se ve tan brillante. Y es tan brillante que una explosión estelar básicamente puede superar la luz que emite la galaxia entera. Bueno, esta explosión, esta supernova, ocurrió en la nube de Magallanes, que es una galaxia pequeñita que está bastante cerca, es lo más cerca que tenemos. Entonces se veía muy claro desde el hemisferio sur. Yo estaba en Estados Unidos, así que no la vi. Me perdí justo eso. Pero fui a una charla del el profesor Masatoshi Koshiba, que de hecho fue profesor de Kajita. Él recibió también el premio Nobel en el año 2002. Él era uno de los proponentes del experimento, el Kamio Kande, que era un estanque gigantesco, no tan grande como el Super Kamio Kande, más chico, para medir el decaimiento del protón y otras cosas así. Bueno, el decaimiento del protón no lo medió nunca, pero cuando ocurrió esta explosión de supernova, detectaron neutrinos, detectaron el pulso de neutrinos que viene de esta supernova. De hecho, la supernova, como el 90% o más de su energía, la emite, creo que el 98%, la emite en forma de neutrinos. O sea, el tremendo pulso que uno ve de luz es una parte chica de la energía que emite la explosión. La mayor parte es el neutrino. Entonces, a pesar de que interactuó muy poco, el flujo es tan grande que estos detectores vieron la señal. Y ahí entonces Koshiba dijo, bueno, deberíamos enfocarnos en tener mejor preparación para detectar neutrinos. Y tenemos que hacer un detector más grande. Y ahí él propuso el Super Kamio Kande.
Tú dices que en esta explosión de supernova los neutrinos salieron con mucha energía, ¿cierto? Se llevaron el 90% de la energía de la estrella cuando explotó. Además, el número de neutrinos en el universo es gigantesco, ¿cierto? Hay casi tantos como fotones hay en el universo.
Sí.
Y entonces, dado que el experimento muestra que tienen un poco de masa, poquito, pero son muchos los neutrinos, uno se puede preguntar si no son un candidato entonces para la materia oscura, para esa materia que no vemos, y como los neutrinos efectivamente interactúan tan poco, uno podría decir, bueno, son ideales. Hay muchos, tienen poquita masa, pero como son muchos, se acumula y podrían dar lugar a esta materia oscura. ¿Es una posibilidad eso?
Si la física es como la entendemos, el Big Bang, o sea, la explosión del universo cuando empieza a expandirse, entendemos todas las etapas que tiene y va produciendo cosas entre medio, como por ejemplo lo que se llama la radiación de fondo cósmica, que son fotones que están por todo el universo, que corresponden como a un gas de fotones a una temperatura muy fría, de como 3 Kelvin o algo así. Y también se produce una especie como de background de fondo de neutrinos, que también son muy abundantes, una temperatura un poco menor, pero son muchísimos, como dices tú. El problema es que son de energía muy bajita, entonces el problema es que la detección de los neutrinos disminuye si la energía es menor. Entonces estos neutrinos que hay en el fondo cósmico todavía son indetectables, la interacción es demasiado pequeña como para que tengamos detectores que los capten. Pero dado todo lo que conocemos, a nadie le cabe ninguna duda de que esos neutrinos están ahí. Ahora, si tú a esos neutrinos les pones las masas que tú, digamos, estimas que tienen según los experimentos de oscilaciones, generan un mar de neutrinos que igual todavía se están moviendo bastante rápido. O sea, son materia oscura, claro, pero ese tipo de materia oscura se llama materia oscura caliente, que en el tiempo en que deberían haber ayudado a que se formaran las galaxias y las estrellas, todavía se movían demasiado rápido, de modo que no formaban cúmulos en ninguna parte.
No forman estos halos que llaman.
Claro, o sea, si tú tienes el universo que es totalmente homogéneo, y tienes una sopa de estos neutrinos que son extremadamente rápidos, que se van moviendo por todos lados, lo dejan todo parejo, homogéneo. Tú lo que quieres es que de repente, por alguna razón, hay una parte donde hay unos poquitos más, la gravedad los apriete y forme un cúmulo que a su vez sigue atrayendo más materia y más materia y más materia, al final se forma una estrella o una galaxia o algo así. Pero si los neutrinos son relativistas, son de muy alta velocidad, cualquier cosa que trate de juntarse, lo aplanan, lo diluyen. Entonces, ese tipo de materia, que se llama materia oscura caliente, no te sirve para formar la estructura que vemos hoy día en el universo. O sea, desde la edad del universo hasta hoy, no habría tiempo para que se formaran las estrellas y galaxias que vemos. Así que la mayor parte de la materia oscura que produce atracción gravitacional tiene que ser algo que no te diluya esto. Entonces, a eso se le llama materia oscura fría, que no esté moviéndose como una sopa caliente por todos lados que te empareja todo. Entonces, ciertamente los neutrinos deben formar parte de la materia oscura, pero no es la parte de la materia oscura importante para que se formen la estructura del universo.
Aún nos falta otra partícula.
Nos faltan otras partículas, claro.
La materia oscura también es, de cierta forma, una demostración indirecta de que el modelo estándar le faltan cosas.
Así es. Bueno, y hasta ahora no hay ninguna señal evidente, digamos, de que hay una partícula de materia oscura. De repente encuentran algo sospechoso, pero no hay nada que todavía nos dé seguridad que hemos encontrado una partícula que forme la materia oscura. Así que no sabemos qué es lo que es.
Claudio, tú eres parte de un proyecto que se llama Proyecto Andes, donde se busca construir detectores como los que hemos estado conversando. ¿Podrías contar un poco más de qué se trata?
Claro, bueno, lo que ocurre es que estos experimentos tienen que ser hechos en lugares subterráneos muy profundos. Y la razón de eso es que uno quiere que el experimento esté escondido bajo tierra para que, por ejemplo, sobre todo los rayos cósmicos, no le generen un ruido que le impidan ver las señales. Entonces hay que irse lo más profundo posible. Los rayos cósmicos en realidad son frenados por la roca, pero igual llegan, o sea, los de más energía llegan. Claro que mientras más energía tengan los rayos cósmicos, son menos frecuentes. Entonces, si tú te vas más y más profundo, el flujo que llega es cada vez menor. Entonces, con unos colegas argentinos, se me acercaron y dijeron, oye, van a construir un túnel debajo de la cordillera entre Chile y Argentina, un túnel de carretera, digamos, pero que es bien profundo. En su punto más profundo tiene como 1.700 metros. O sea, eso es casi como snow, y mucho más profundo que Supercaminante. De hecho, es más profundo que el laboratorio subterráneo más grande que existe en el mundo hoy, está en Italia, se llama el Gran Sasso. Ese está a 1.400 metros de profundidad. Y es enorme. ¿Y por qué es enorme? Porque tiene fácil acceso, porque está en un túnel. Mientras que los otros dos, el de Canadá, bueno, hay muchos más, digamos, pero el de Canadá y el de Japón están en una mina. Y una mina es complicado, la mina, hay gente trabajando en la mina, tú interfieres con él. En cambio, en un túnel, que es horizontal, tú te metes con un gigantesco camión y metes todo para adentro. Entonces, es más grande, en general, un laboratorio en un túnel. Tenemos el proyecto de un túnel, que es incluso mejor que el de Italia, entre dos países, en la frontera entre dos países. Entonces nos propusieron, hagamos un laboratorio ahí, porque eso lo que permitiría es que vamos a atraer a los mejores experimentos del mundo a que se vengan acá. Y por supuesto, lo que queremos es que, como nosotros somos parte de los dueños del laboratorio, podemos poner también algunas reglas. O sea, no es cosa de que lleguen los tipos, instalen todas las cosas acá y nos cierran el portón y nos dejan afuera. No, no, no. O sea, colaboramos, ¿ya? Y eso, por supuesto, genera desarrollo científico dentro del país o dentro de nuestros países latinoamericanos, porque la idea es que sea internacional.
¿Y cuál es el estatus del túnel primero, este túnel que va de Coquimbo a la provincia de San Juan, y el estatus del proyecto mismo?
Ya tenemos el diseño del laboratorio y tenemos incluso el diseño a nivel de la ingeniería básica, que es lo que ya se necesita para poner el proyecto en la licitación a construcción. O sea, estamos ya en etapa en que esto se puede empezar a construir. El problema real es que el túnel mismo, que es una obra muchísimo más cara, el proyecto del túnel está detenido en este momento, todas esas cosas nos dejan en el aire, y este proyecto no puede avanzar mientras no se define la construcción de ese túnel.
Bueno, Claudio, muchas gracias por esta conversación, donde conversamos del Premio Nobel 2015, donde se hizo un experimento, bueno, dos experimentos impresionantes para medir estas partículas que casi no interactúan con nada, pero que gracias al tamaño de estos observatorios pudimos verlos y ver que efectivamente tienen masa, aunque pequeñita tienen masa, y por lo tanto implica que el modelo estándar de física partícula hay que pensarlo completamente.
Gracias a ti.